¿Han podido encontrar el libro de Ruth? ¿Sí? Ya, hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre este libro del Antiguo Testamento. Es un libro corto, entonces no va a durar tanto como la serie en Corintios. Creo que estábamos casi 2 años, ¿no? pero es una historia muy, muy linda. Y los personajes que vamos a llegar a conocer tienen mucho para enseñarnos. Entonces, lo que quiero hacer es, en vez de leerlo, o sea, leer un pasaje y comenzar a enseñarlo, vamos a ir poco a poco leyendo frase por frase, ¿no? Y explicando, porque nosotros estamos viviendo a unos 3.000 años después de que esto fue escrito, ¿no? Y se imagina cómo era el mundo hace 3.000 años, muy diferente a lo que conocemos. Entonces, hay que explicar algunas de los nombres y palabras que usa. Entonces, para comenzar, vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu grandeza, por tu amor, por tu provisión para nosotros. Dios, gracias por tu palabra, por esta historia que vamos a leer, o vamos a comenzar a leer en el libro de Ruth. Señor, pido que tú nos enseñes más acerca de ti mismo. Dios, queremos conocerte. Hemos estado en tu presencia esta mañana y le hemos disfrutado. Ha sido bendición para nosotros. El Señor, queremos conocerte más. Pido que tu Espíritu venga, que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el tiempo de los jueces, en el tiempo en que los jueces gobernaban el país. Ahora, para dar una idea, ¿en qué tiempo era esto, no? Estamos hablando de como más o menos 1200, 1300 años antes de Cristo. Y los jueces eran personas, quizás han escuchado de Sansón, han escuchado de Gedeón. Estos eran algunos de los jueces. Era un tiempo en que el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida, habían conquistado muchos de los pueblos ahí, pero todavía no tenían un rey. Y vivían en diferentes tribus, pero muy fácilmente fueron arrastrados por los pueblos que todavía vivían a su alrededor. O sea, arrastrados en el sentido de ir a buscar a sus dioses de ellos. Había mucha idolatría, mucha inmoralidad, y no muchos vivían como Dios quería que vivan. Habían olvidado toda la ley que Dios les había dado. Entonces, cuando pasaba eso, Dios permitió que otro pueblo viniera y comenzara a atacarlos. O a veces los castigaba con una escasez o una plaga. Tal como había dicho cuando dio la ley en el desierto, Él dijo que si obedecen esto, les va a ir bien. Si hacen mal, les va a ir mal. Entonces ya comenzaron a ver el fruto de este pacto que habían hecho con Dios. Ahora, era un tiempo oscuro. O sea, muchas cosas malas pasaron en ese tiempo de los jueces. Pero lo que pasaba cuando estaban ya decaídos, comenzaron a clamar a Dios de nuevo, y Dios levantaba un líder, que era un juez, no en el sentido de dar juicios o en el sentido legal, sino más en el sentido de como un héroe se levantaba y liberaba al país y los traía muchas veces de nuevo a los caminos del Señor. Entonces se levantó en un tiempo Gedeón, ganó batallas contra los midianitas y fueron liberados. Otra vez hubo un tiempo de paz. Otra vez comenzaron a alejarse de Dios y otra vez tuvieron problemas con los vecinos o con falta en las cosechas. Y otra vez Dios levantaba a otra persona, Sansón y varias otras personas, quizás no tan conocidas como estos dos. Pero leyendo el libro de Jueces, que viene antesito de Ruth, verán muchas historias, o sea, de cosas muy feas que pasaron en el país. Entonces, cuando comienza el libro diciendo esto, en el tiempo en que los jueces gobernaban el país, inmediatamente los lectores primeros se dan cuenta, ah, estamos hablando de un tiempo de mucha maldad, mucha corrupción, mucha idolatría, mucha inmoralidad sexual. Y sigue diciendo, en ese tiempo hubo ahí una época de hambre. Como mencioné muchas veces, aunque no dice específicamente aquí, pero muchas veces a través del Antiguo Testamento, cuando Dios quería llamar la atención a su pueblo, Él hizo que deje de llover, o que deje de producir la tierra, la cosecha, o que vengan langostas y que coman todo el fruto, todas las plantas. Entonces, cuando dice aquí, hubo una época de hambre, inmediatamente uno puede pensar, de repente, era un tiempo de castigo, un tiempo de maldad, como los ejemplos en Jueces. Dice entonces, un hombre de Belén, de Judá, y ahí solo falta anotar eso. Hay algo irónico en eso, porque un tiempo de hambre, ¿no?, de escasez, y el nombre Belén, no sé si saben qué significa, significa casa de pan. O sea, un tiempo de escasez, están viviendo en la casa de pan. Pero este hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. Ahora, Moab no es un lugar donde el pueblo de Dios debe ir. Porque viene de una historia, o sea, son como parientes del pueblo de Israel. ¿Conocen la historia de Abraham? ¿No? ¿Te acuerdas, no?, que Abraham fue llamado por Dios y le dijo que iba a bendecirle, darle mucha descendencia y bendecir a toda la tierra a través de su pueblo. Ahora, él tenía un sobrino. ¿Saben de su sobrino? Lot. Era que fue a vivir en un pueblo que se llama Sodoma. Habrán escuchado, quizás no, de Sodoma y Gomorra. Y Lot fue allá, pero la maldad de ese pueblo era tanto que Dios dijo que iba a castigarlos. Iba a hacer caer fuego del cielo a ese pueblo. Entonces Abraham pidió por el pueblo y dijo, pero si hay aún siquiera un justo ahí, o cinco justos, no vas a salvar al pueblo. Y Dios, o sea, hizo trato con Dios, negoció con Dios durante un tiempo, pero la verdad es que no se encontró ni cinco hombres, personas justas en ese pueblo. Pero lo que Dios hizo por hacer un favor a Abraham era mandó ángeles para que saquen a su sobrino y su familia, su esposa y sus dos hijas de ese pueblo de Sodoma. Ahora, ellos salieron, fueron sacados de Sodoma por los ángeles, pero los ángeles no sacaron a Sodoma desde sus vidas, desde sus corazones. Ese pueblo de mucha maldad, mucha inmoralidad, fue con ellos. Y se nota eso porque la esposa de Lot, cuando estaban saliendo, dio vuelta, miró atrás. ¿Y qué pasó? Se convirtió en sal, en un pilar de sal. Y murió ahí. Ahora, sus hijas después fueron a vivir en un lugar. Y sus hijas, como estaban solos, los tres, no había otras personas, hicieron un plan porque querían tener hijos. Y solo había un hombre ahí con ellos. Entonces, a través de una relación incestuosa, nació un niño que se llama Moab. Y de él viene el pueblo de los moabitas, que vivían en la tierra donde ahora está por ir este hombre con su familia. Entonces, es un pueblo que tiene un mal comienzo, ¿no? Comenzó de una relación incestuosa. En segundo lugar, cuando el pueblo de Israel estaban por salir de Egipto, estaban por entrar en la tierra prometida, el rey de Moab, en vez de decir, ellos son, o sea, es un pueblo hermano, que pasen, que los vamos a ayudar a que entren en su herencia, él contrató a un, no sé si es profeta o un mago, para maldecirlos. No sé si conocen la historia de Balaam, un hombre cuyo burro habló, le habló, ¿no? ¿Han escuchado esta historia? Balaam estaba de ida al obedecer al llamado de este rey y su burro quedó en el camino y no quería avanzar porque su burro había visto un ángel con una espada en el camino y no quería ir. Entonces Balaam comienza a darle palos a su burro, y al final el burro le contesta, dice: ¿por qué me está pegando? O sea, la única vez en la Biblia que un animal habla. Pero era para que ese hombre se dé cuenta que estaba tratando del pueblo de Dios. Él está de ida al pedido del rey de Moab para maldecir al pueblo de Dios. Y Dios quiere llamarle la atención y decir: a mi pueblo no vas a maldecir, sino vas a bendecir a mi pueblo siempre. Ahora, por causa de lo que hizo el rey de Moab en querer maldecir al pueblo, quedan excluidos todos los moabitas hasta la décima generación de estar en la asamblea de Dios. Dice en Deuteronomio, por ejemplo: no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, para que te maldijera. Ahora, esta es la historia. Entonces, es un pueblo que vive cerca de Israel, pero son en una forma enemigos, y son mal vistos, ¿no?, por los israelitas, y los israelitas mal vistos por ellos. No se llevan bien. Ahora, seguimos. Dice, versículo 2, el hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos, Mahlón y Kilión. Todos ellos efrateos, de Belén de Judá. Ahora, el nombre, los nombres bíblicos muchas veces tienen un significado importante. En esta historia, Noemí es un nombre que significa algo como placentera o dulzura. O sea, es una mujer dulce, una mujer agradable. Y se puede imaginar, ¿no?, el nombre que habían puesto a esa mujer, qué tipo de carácter tenía. Se imagina, ¿no? Ahora, el nombre dice que eran efrateos. Eso es un nombre de, digamos, originarios del pueblo de Belén. Entonces, quizás como decir, en vez de decirse de soy cruceño, uno dice soy camba, ¿no?, diciendo que de aquí, o sea, originario de este lugar. Ellos decían efrateos, ¿no? Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, puede ser que lo usan para decir que es una familia reconocida en Belén. Y más adelante en la historia, vemos que todo el mundo ahí conocía a Noemí. Dice, cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir ahí. Ahora, esa es la figura. En Belén, la casa de pan, supuestamente, donde está el pueblo de Dios, hay hambre y escasez. Y un hombre llamado Elimelec. Ahora, Elimelec, ¿sabes qué significa? Significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Un hombre cuyo nombre, o sea, cuyo carácter está caracterizado por esto, de decir, mi Dios es rey, mi Dios es soberano. Pero este hombre sale de la casa de pan, sale del pueblo de Dios para ir a un pueblo ajeno, un pueblo que en una forma mal visto por el pueblo de Dios, para buscar de qué comer, ¿no? Ahora, en vez de buscar se puede decir las causas espirituales de fondo, ¿no?, de la escasez, Elimelec busca su propia solución. Se lleva a su familia a un lugar donde hay pan. Ahora, les pregunto si eso fue bueno o fue malo lo que él hizo. O sea, uno puede decir, bueno, es un hombre, es responsable de la familia. Él tiene que buscar como sea para darle de comer a sus hijos, a su esposa. Y eso, al parecer, eso es algo bueno, algo positivo. Y aquí el narrador de la historia no justifica lo que hace y no dice que está bien ni que está mal. Solo cuenta la historia, pero quiere que nosotros juzguemos. Y hay que considerar, ¿no?, que él está sacando a su familia del pueblo de Dios. Lo que viene a ser hoy en día la iglesia, ¿no? Ahí está la palabra de Dios, con ellos está la presencia de Dios, ahí está la adoración a Dios, ahí está la bendición de Dios. La iglesia es como, o sea, para nosotros es como nuestra nueva familia, ¿no? ¿A dónde vamos a ir cuando necesitamos ayuda? ¿Quién va a orar por nosotros? ¿Quién va a darnos consejos? ¿Quién va a compartir la palabra con nosotros? En la iglesia. Ahora Él está sacando a su familia de ese ambiente para llevarlos a una tierra donde posiblemente van a ser los únicos creyentes en el Dios verdadero. Están llevándolos a un pueblo idólatra, un pueblo donde hay mucha inmoralidad. Algunos de ustedes han experimentado, ¿no?, cuán difícil es cuando uno quiere ser cristiano, pero vive o trabaja en una situación donde no hay otros cristianos. ¿Cómo es el ambiente, no? Las malas palabras que te animan a salir cuando cobres tu sueldo a tomar, o sea, un montón de desgracias. Todo el tiempo están hablando de malas cosas. Hay mucha envidia, mucho celo, mucho chisme, muchas críticas. Hacen la burla de uno. Y no digo que en un ambiente cristiano está todo perfecto, pero uno sabe que cuesta, ¿no? Imagina salir de tu país, llegar a otro país donde no hay otros creyentes. Eso es la decisión que tomó Elimelec, siendo que su nombre es "Mi Dios es Rey". Pero todo esto hizo para que ni él ni su familia muera. Versículo 3. Pero murió Elimelec, esposa de Noemí. Ahora no sabemos de qué murió. A veces quizás nos podemos preguntar si fue quizás por vejez, por enfermedad, un infarto. Pero fue eso quizás el castigo de Dios por haber salido. No se sabe, ¿no? En Deuteronomio dice que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros. No tenemos todas las respuestas. No sabemos por qué pasan las cosas. No sabemos por qué murió este hombre. Pero sabemos que intentando escapar de la muerte, él murió. Y esto nos enseña, nos demuestra que es verdad lo que dice su nombre. Su Dios es Rey. Dios es Rey, Dios es soberano. Y la vida y la muerte están en sus manos. No están en nuestras manos. Está en las manos de Dios lo que nos va a pasar. Buscando lo mejor para su familia, o lo que supuestamente era lo mejor para su familia, ahora él los ha dejado en una tierra extraña, sin iglesia, sin otras personas que puedan ayudarlos, su esposa sin esposo, sus hijos sin padre. Y dice ahí siguiendo, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Ahora cuando dice con sus dos hijos, ahora hay algo de esperanza ahí, ¿no? Por lo menos tiene hijos, tiene la esperanza de que ellos pueden ayudarla. Quiero hacer una pausa aquí y ver unas aplicaciones de esto, ¿no? A veces la gente, por cuestiones económicas, viaja, ¿no? Conocen seguramente ustedes, quizás tienen parientes, ¿no?, que incluso han viajado por cuestiones económicas. A veces es que uno vaya al campo porque ahí hay trabajo y voy a ganar bien ahí. A veces uno traslada de ciudad, va a Cochabamba o a La Paz o otro lugar para buscar mejores días. A veces alguien va hasta España, ¿no?, en buscar de lo económico. Pero a veces al hacer esto dejan atrás su familia, o dejan atrás, o quizás llevan su familia pero dejan atrás su iglesia o la gente que conocía, su familia en Cristo. Dejen atrás quizás lo que era el lugar donde Dios los había llamado para estar. Y por cuestiones económicas piensan que van a poder hacer algo mejor. Y no han considerado todo el cuadro de su vida. Solo están pensando en el dinero. Y toman la decisión pensando en el dinero. Y se olvidan de qué es lo que Dios quiere para mí. Qué es lo que Dios quiere para mi familia. Para mi vida. Qué daño han causado quizás a sus hijos, a sus familias. Ahora, quiero preguntarles, ¿no?, ¿qué es más importante? ¿Estar donde Dios quiere o tener más plata? Ahora, cuando uno no tiene plata, uno tiene que comer, uno dice, o sea, es una situación desesperante, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, quiero estar con Dios, pero necesito. Y podemos entender, comprender quizás un poco la situación de este hombre. Pero tenemos que entender como hijos de Dios, como cristianos, que Dios es nuestra roca. Él es el fundamento de nuestras vidas. Todo lo que tenemos viene de Él. Él da y Él quita. Está en sus manos derramar bendiciones o retener bendiciones. Nuestra vida o nuestra muerte está en sus manos, en sus tiempos. Tenemos que aprender a confiar en Él y no agarrar y hacer las cosas a nuestra manera, desde una desesperación, sin considerar que Dios es nuestro Rey. A veces también tomamos decisiones porque vemos una situación difícil, pero sin buscar las causas espirituales al fondo. Porque a veces hay un motivo espiritual por lo cual estás sufriendo. La Biblia dice, ¿no? Buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Sí? Y cuando habla de estas cosas, Jesús estaba hablando justamente de la ropa, de qué nos vamos a vestir, qué vamos a comer. Todas estas cosas, todo lo que necesitamos, nos va a ser añadida. Dice Jesús, cuando buscamos primeramente su reino y su justicia. Y hay que preguntarse, si no estoy recibiendo lo que necesito, si no tengo lo que necesito, quizás me está pasando lo que pasó al pueblo de Israel, quizás por rebeldía. O sea, examina tu corazón. No digo que si eres pobre y no tienes mucho, es porque Dios te está castigando. O sea, no me entiendan mal. Pero sí digo que si tú ves que no hay ninguna bendición en tu vida, no hay ningún progreso, que todo es como si fuera una maldición sobre ti, ¿por qué no te preguntas o preguntas a Dios? Examina honestamente, Padre, yo sé que tú me amas. ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Quizás enfermedad, falta de dinero, los constantes pleitos, temores que tenemos, ansiedades que tenemos, quizás pueden ser relacionados con una rebeldía, un pecado en nuestras vidas. Puede ser simplemente el pecado de la flojera. No tengo porque no trabajo. O sea, es sencillo. O sea, no es algo de grandes científicos, ¿no? Entender eso. Pero a veces la gente tenemos esa actitud. Pensamos que Dios nos tiene que bendecir ahora, pero sin embargo no hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente trabajar. Puede ser también cosas como una falta de perdón en nuestro corazón. Puede ser algo de idolatría que tenemos. No solo de inclinarnos ante una estatua, sino de tener algo en nuestra vida que vale más o es más importante para nosotros que Dios. Y esto muchas veces llega a ser el dinero. Muchas veces el dinero llega a ser nuestro Dios. Si estamos tomando nuestras decisiones solamente basado en cuestiones económicas y no sin buscar a Dios, ¿quién es nuestro Señor que nos está mandando? ¿Dios o el dinero? ¿Sí? Eso es idolatría. Si obedecemos al dinero y no a Dios, idolatría. Y quizás por eso siempre nos falta. Otro ejemplo, ¿no? Si uno dice que no sé qué es, que cada vez pierdo mi celular. No sé por qué Dios no me bendice, no protege mis cosas. Sin embargo, cada sábado sale, se emborracha, despierta domingo en la mañana sin su celular. Tampoco no es cuestión de, algo complicado para entender. Si hay pecados, hay que buscar si no son estos que nos están afectando. Examinemos nuestras vidas. Ahora, seguimos con la historia, ¿no? Tomando en cuenta estas cosas. Versículo 4. Hablando de sus hijos, ¿no? Quedó Noemí con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa, la otra Ruth. Ahora, esta figura tiene como dos caras. Uno, está la alegría, ¿no?, del matrimonio. Ahora, Noemí tiene hijos casados, tiene la posibilidad de ver sus nietos. La familia va a seguir creciendo a pesar de lo que ha fallecido su esposo. Pero el otro lado es que son mujeres moabitas. Hay una historia en el libro de Números. ¿Qué pasó después de que el rey de Moab intentó maldecir al pueblo de Israel y no dio resultado, ¿qué pasó? Mandaron sus mujeres a las discotecas donde iban quizás los hombres israelitas, y ahí los llamaron la atención porque eran bonitas, se juntaron con ellas, pero ¿qué hicieron? Los llevaron a los hombres de Israel a adorar a sus dioses. Hizo que caigan en la idolatría, y sobre ellos cayeron otra vez el castigo de Dios. O sea, aunque no funcionó la maldición que querían, igual quedaron maldecidos porque cayeron en idolatría por causa de tener relaciones con gente que no era del pueblo de Dios. Y vez tras vez en el Antiguo Testamento se ve esa figura que avisan a la gente, guárdense de con quién vas a salir, quién va a ser tu pareja, que sea alguien que también adora a Dios, que alguien que busque a Dios. Ahora, como padres, ayudamos a nuestros hijos a escoger su pareja. A veces uno dice, bueno, no somos en un país, no sé, musulmán o hindú, donde los padres desde niño arreglen con otra pareja, que nuestros hijos se van a casar. O sea, a veces en otros países desde niño saben que está comprometido con tal persona porque ya lo arreglaron, como un convenio, ¿no?, entre dos familias. Quizás decimos, bueno, aquí no funcionamos de esta forma. Pero sí, nosotros que somos padres, escogemos o ayudamos a escoger a la pareja de nuestros hijos. ¿Cómo? Porque escogemos nosotros dónde vivir, escogemos dónde van a ir quizás nuestros hijos a colegio, escogemos a qué iglesia van a ir, si van a ir a la iglesia o no van a ir a la iglesia. Y lo que hacemos como iglesia puede ayudar e influenciar mucho a nuestros jóvenes. ¿Quién va a ser la pareja de tu hijo? O sea, yo te pregunto, si eres padre, ¿quién va a ser la mujer de tu hijo? ¿Quién va a ser el hombre de tu hija? ¿Quieres que se case tu hijo o tu hija con una persona cristiana, una persona honrada, una persona que adora a Dios, que va a obedecer a Dios y caminar bien, que va a tratar a la persona como Jesús trata a las personas? O sea, yo creo que, claro, que todo esto queremos. Y los que son jóvenes, ¿qué clase de pareja quieres tener? A veces vemos a alguien solo porque, no sé, por lo físico o porque nos llevamos bien con ellos y no tomamos en cuenta que son de otro pueblo. No digo que es una mala persona, no digo que es una persona deshonrada, pero es de otro pueblo, no tiene los mismos valores, el mismo fundamento que nosotros tenemos. Y la tendencia siempre de nosotros es que nos jalen para la idolatría y para alejarnos de Dios. Cuide tus pasos, cuide tu vida buscando pareja cristiana. Y nosotros que somos padres, oremos y apoyemos a nuestros hijos. Yo creo que tenemos que orar mucho, los que somos padres, por nuestro grupo de jóvenes, los que están liderando el grupo de jóvenes. Porque esto va a ser clave para nosotros, que nuestros hijos tengan amigos cristianos. Aunque tengan amigos que no son cristianos, que son mala influencia en colegio, si ellos tienen un grupo de buenos amigos en la iglesia, eso va a ayudarles a que tengan a dónde ir, a dónde acudir cuando tienen problemas. Y gente que van a animarles a que busquen parejas cristianas. Seguimos, ¿dónde estamos? A la mitad del versículo 4, dice, después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahlón y Kilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Entonces la pequeña esperanza que había de que iban a aparecer nietos, iba a seguir esa familia, también murió. ¿Por qué fueron a Moab? Para escapar de la muerte. ¿Y qué encontraron en Moab? La muerte. O sea, es una historia hasta ese momento muy triste. Ha llegado a la peor situación posible. Ni siquiera nietos tiene. Está sola la mujer. en 10 años se esperaría, ¿no? Por lo menos que sus hijos se que se han casado tuvieran hijos. Quizás aquí va a terminar la historia de esta familia. En Israel, ellos fueron dados, ¿no?, la tierra prometida. Estaban divididos en tribus. Cada tribu tenía un territorio marcado que era su herencia. Y cada familia dentro del tribu tenía también su terreno. Ahora, su identidad de ellos estaba ligado a la tierra que tenían. Entonces, cuando terminaba la línea de una familia, significaría que iba a perder ese terreno. El tribu podría perder el terreno, porque ¿quién iba a recibir el terreno? Quizás tenían, si mueres con deudores, o no puedes mantenerlo, o si no, en esa situación de Noemí, si ella está sola, va a tener que vender ese terreno y va a salir del tribu. Entonces, es sumamente importante para ellos tener descendencia y mantener su terreno. Eso va a ser importante más adelante en la historia. Ahora, ha llegado, como digo, a la situación más peor que puede haber, y está listo en el escenario para que aparezca el personaje más importante en la historia. Dice, versículo 6, Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. Entonces ahí vemos, primeramente, que Dios aparece en el escenario. Dios aparece y provee de alimento a su pueblo. Es la primera mención del Señor en el libro de Rut. Y la última mención de Dios también en el libro de Rut, en capítulo 4, también habla de su provisión. Y estos son como el comienzo y el final. Lo que aparece, en que aparece Dios es de provisión. Eso es el tema principal del libro de Rut, que Dios provee. Es una doctrina que los teólogos nombran la doctrina de providencia. La providencia de Dios. Ahora, Dios actúa en dos formas distintas, ¿no? Hay la forma, cuando actúa en el mundo, hay la forma en que Él actúa con milagros, cosas grandes. De repente, una virgen queda embarazada y da a luz a un niño, un milagro. Ese niño crece y comienza a hacer milagros. Echa fuera demonios, levanta a gente de los muertos, sana enfermedades. Estos son milagros, cosas no normales, sobrenaturales que pasan. Ahora también Dios obra a través de lo natural. Eso se llama su providencia. Dios da hijos a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene esa bendición de recibir hijos. Yo sé que hay gente que a veces no pueden tener hijos, ¿no? Y es algo difícil para ellos muchas veces, es algo triste. Y gente gasta mucho dinero buscando soluciones a esto. Dios da cosecha, da lluvia, sale el sol y salen las plantas, crecen las plantas y hay cosecha. Aunque la gente no es cristiana, la gente no obedece a Dios, eso se llama providencia. Es la bendición de Dios, su gracia sobre todo el mundo. Él actúa de esta forma con todo el mundo. Ahora, para entender la providencia de Dios, hay que entender dos cosas, ¿no?, que hemos hablado no hace mucho, ¿no?: la soberanía de Dios y su bondad. Dios es soberano, aún sobre eventos injustos y dolorosos, pero no se deleita en el dolor. Cuando pasa algo en tu vida que te duele, Dios es soberano. Dios permitió que ocurra. Nada ocurre en nuestras vidas como resultado de la suerte solamente. Nunca pasaremos por pruebas si Dios no lo permite. No significa que Dios te manda, no sé, maldición o castigo. Pero a veces si te ha pasado algo malo, Dios ha permitido por algo. Tiene un motivo en eso. Y el hecho que Dios es bueno significa que el propósito de Dios en este hecho que ha permitido en tu vida es bueno. Él quiere sacar algo positivo de lo que ha pasado. Dios no peca, pero permite que la gente peque. Y aunque las personas pequen, lo hacen dentro de sus propósitos eternos. Ahora, aunque tú pecas y haces algo que no es correcto, eso no es la voluntad de Dios. Pero aún tu pecado, Dios lo va a volcar para cumplir sus propósitos. O sea, es algo impresionante. Cuanto más piensas en la soberanía de Dios, más ves cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, que Él puede hacer todo lo que le da la gana. La Biblia dice que ni un cabello cae de tu cabeza sin que Él se da cuenta. La Biblia dice que aún las palabras que tienes pensado decir, antes de salir tu boca, Dios lo sabe. Dios es el que sostiene la vida. No podrías respirar, no podrías tomar aire, ni una molécula más, si no fuera por Dios sosteniendo tu vida. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero hay que saber también que Dios es bueno, que Él siempre usa su poder con amor perfecto para sus propósitos de redimir a su pueblo, de bendecir a su pueblo. Y la muerte de Jesús demuestra el grado de su bondad hacia nosotros. Si no puede, si estás dudando si Dios es bueno, si Dios te ama, no falta más que mirar a la cruz y saber que ahí el Hijo de Dios murió por ti. Ahí está la bondad de Dios. Esta es la providencia de Dios. ¿Saben? Hay un predicador que dice esto, ¿no? Las personas levantan la mano para rebelar en contra del Altísimo, solo para descubrir que su rebelión, sin querer, sirve a los propósitos de Dios. Aún el pecado no puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Él mismo no comete pecado, pero ha decretado que existan hechos que son pecados. Y los hechos de Pilato y Herodes eran predestinados en el plan de Dios. Ahora, Pilato y Herodes eran los gobernantes en el tiempo de la muerte, de la crucifixión de Jesús. Fueron ellos que ordenaron que Él pudiera ser crucificado. Su pecado, aún su pecado que pareciera dar fin a las cosas buenas en la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesús, pareciera un momento sin esperanza en que hay un fallo de muerte sobre el Mesías que había sido mandado. Aún esto fue usado por Dios en su soberanía para lo bueno, para su gloria y para nuestra redención. Entonces, cualquier situación que enfrentamos, aún esta situación de escasez que en el pueblo de Belén, Dios lo quiere usar para bien, para su gloria, para redimir para sí un pueblo. Hay un versículo en Romanos que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y por eso leí, cuando comenzamos la alabanza, ¿se acuerdan? Leí el Salmo 103. Porque todo Dios hace para su gloria y para nuestro bien. Tenemos que hacernos recuerdo de su bondad. A veces olvidamos, ¿no? Todo lo bueno que tenemos, toda su providencia. El hecho que tienes salud, tienes ropa con qué vestirte, tienes una casa donde vivir, tienes quizás hijos, tienes padres. Todo esto es la providencia de Dios, la bondad de Dios sobre tu vida. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Recordemos siempre la bondad de Dios en nuestras vidas. Versículo 7 de este libro de Ruth dice: salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntos emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Hay un nuevo comienzo. Noemí está volviendo al pueblo de Dios, está volviendo a su iglesia, está volviendo a la gente que la conocen, que pueden orar por ella, que pueden darle quizás un consejo. Quizás al volver, viendo que Dios ha bendecido de nuevo a su pueblo, también puede bendecir a ella. El resto de la historia vamos a ir viendo en las siguientes semanas, qué es lo que pasó cuando llegó a su pueblo y cómo Dios provee para su pueblo, cómo Dios actúa a través de cosas malas que puedan pasar en nuestras vidas para bendecirnos. ¿Cómo podemos confiar siempre en su soberanía y en su bondad? Vamos a orar. Dios, queremos alabarte porque tú eres grande y poderoso. Tú eres Dios todopoderoso sobre todo el universo, creador de los cielos y la tierra. No hay nada que escapa de tu conocimiento. No hay nada suficientemente fuerte o grande que pueda causar un problema para ti. Todo quedará ordenado a tus propósitos. Dios, gracias que tú también eres bueno, que nos amas. Señor, te bendecimos por todo lo que haces en nuestras vidas. Dios, enséñanos a confiar realmente, plenamente en ti. Dios, enséñanos a realmente creer y basar nuestras vidas sobre el nombre de este hombre, Elimelech, sabiendo que mi Dios es Rey. Dios, queremos confiar en nuestro Dios, en nuestro Rey, y no intentar hacer las cosas de nuestra manera. Mi Dios es Rey. Nuestro Dios es Rey. Tú, Señor, eres nuestro Rey y Dios Todopoderoso. Y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.